Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 15 de junio, estamos ya a mitad de mes, del mes que parte el año en dos. ¡Wow! Me encanta eso. Señores, le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, a usted que nos escucha en su casa, en su vehículo, le doy la bienvenida para que comparta con nosotros esta horita de información bien rica y sabrosa. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Y muy buenas noches, Santiago. Me gustó eso que dijo Ivette. El mes, estamos a mitad del mes que parte el año, Santiago.
Yo veo que ustedes quieren que avance rápido el día para que llegue el viernes rapidito. Así que les voy a dar gusto. Yo voy a empezar contándole a nuestra audiencia, muy buenas noches a todos, primero, sobre nuestra agenda para hoy. En los factores del día, iniciaremos recapitulando un poquito sobre la decisión de ayer de la Fed, que mantuvo invariable su tasa de interés entre 5 y 5.25, y hablaremos de eso un poquito a fondo, ya les contaremos.
Y el Banco Central Europeo sube los tipos de interés en un cuarto de punto hasta llegar al 4% y ve probable otra subida para el próximo mes de julio.
Y luego vamos a hablar de TikTok, que invertirá miles de millones en sudeste asiático, donde aumenta el comercio electrónico.
Y aquí en la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos pone el ojo en nuevos productos financieros.
Esa es una buena noticia. Y otra buena noticia también es que TripAdvisor reconoce a República Dominicana como el destino más popular del Caribe y el número 9 en el mundo.
Hoy estamos repletos de buena noticia porque reanudan ventas de los combos del Inespre en los supermercados. Así es que preste atención.
En Conversando a Fondo, pues precisamente conversaremos con Jacinto Díaz sobre esa reciente decisión de la Fed de no modificar sus tasas.
Y luego en nuestra estadística estaremos hablando acerca de la producción agrícola.
Seguido nos vamos a adición o sustracción, donde usted es el que tiene la palabra. Vamos a conocer la respuesta de la encuesta de la semana pasada y también se va a lanzar una encuesta el día de hoy, así que atento.
Posteriormente, en fracciones heterogéneas, nos visitará Alerzo Pimentel, con quien tendré el gusto de debatir la conveniencia de asesorarnos en gestión de riesgo, equipos externos o hacerlo internamente.
Y para finalizar nuestro programa, lo hacemos como siempre, con nuestra frase a recordar. Ya ustedes escucharon el contenido que tenemos el día de hoy, así que quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Fed mantuvo invariable su tasa de interés entre 5% y 5.25% en una votación unánime y luego de alzas consecutivas por más de 10 meses. En un comunicado de prensa de Washington, el presidente de la Fed, Jerome Powell, junto al comité, explican que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo moderado, la creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido hacia la baja. No obstante, la inflación sigue elevada y el comité sigue atento a los riesgos de inflación debido a que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente, pero es probable que las condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación, y por tanto el alcance de estos efectos sigue siendo incierto. Cito: el comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa de 2% a largo plazo, indica dicho informe. Además, el mismo también dice lo siguiente: en apoyo de estos objetivos, el comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 5 a 5 un cuarto por ciento Mantener estable el rango objetivo en esta reunión le permite al comité evaluar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria, para determinar el grado de endurecimiento adicional de la política que puede ser apropiado para devolver la inflación al 2% con el tiempo. El comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los factores económicos y financieros.
Ahora vamos a hablar de la Unión Europea. Así es, vamos a hablar de las tasas de interés del Banco Central Europeo, que decidió este jueves subir sus tipos de interés un cuarto de puntos hasta el 4%, la tasa más alta desde el 2008, porque prevé que la inflación siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo y avanza una probable alza adicional para julio. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha subido el tipo de referencia, o sea, los préstamos que se les cobra a los bancos por préstamos a una semana, al 4%, y ha elevado también en 0.25 puntos básicos la facilidad de crédito hasta el 4.25% y la facilidad de depósito hasta el 3.5%. El tipo oficial fijado este jueves es el más alto desde octubre del 2008. En junio del 2000 había subido a 4.25, cosa en la que se mantuvo durante más de 8 años, hasta que en el 15 de octubre del 2008 bajó a 3.75%. El aumento es el octavo consecutivo que acuerda el banco desde julio del año pasado, cuando inició la carrera alcista. Entonces estaba en el cero, en que se había mantenido durante algo más de 6 años, para combatir la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania, que encareció con fuerza los precios de la energía. La decisión europea se produce un día después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos decidiera una pausa en la subida de tipos tras 10 incrementos consecutivos.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar de TikTok. Y es que TikTok invertirá miles de millones en el sudeste asiático, donde aumenta actualmente el comercio electrónico. TikTok anunció que quería invertir miles de millones de dólares en el sudeste asiático estos próximos años, en momentos en que las ventas en línea lanzadas en la región en el año 2022 por la plataforma china de videos breves están aumentando. Cito: "Vamos a invertir miles de millones de dólares en Indonesia y el sudeste asiático en los próximos años", dijo Xu Zixu, el director ejecutivo de TikTok, en una rueda de prensa en Yakarta. Además, añadió que de un modesto equipo de 100 personas, actualmente tienen cerca de 8.000 empleados en el sudeste asiático. La aplicación tiene unos 125 millones de usuarios en Indonesia y un total de 325 millones de usuarios en toda la región. En Indonesia, la mayor economía de la zona, el grupo cuenta con más de 2 millones de vendedores en TikTok Shop, donde son puestos a la venta artículos de moda, tecnología y objetos artesanales. Un estudio de la consultora de Singapur Works Momentum, publicado en el día de hoy, destacó que el grupo ha sabido sacar provecho de sus millones de usuarios en la región para desarrollar su actividad de comercio en línea en el año 2022. Sin alcanzar a rivales establecidos como Shop y Lazada, TikTok Shop creció más rápido y multiplicó por 7 sus ingresos en un año, llevándolos a más de 4.400 millones de dólares el año pasado. Cito: "TikTok, que ya tenía un público cautivado por el entretenimiento, intenta por diferentes medios focalizar su intención hacia el comercio electrónico. Desde Indonesia, TikTok Shop se ha desarrollado agresivamente a 5 otros mercados del sudeste asiático, en muchos de los cuales tenía una gran población de usuarios de TikTok, y ha investido para mejorar sus capacidades en el comercio en línea".
Ahora vamos a hablar de nuestro país. La Superintendencia de Bancos ha puesto el ojo en los nuevos modelos de negocios, productos o servicios novedosos del sistema financiero, aunque vayan a implementarse en un ambiente de prueba. Así lo dejó establecido la institución a través de la circular SB004/23, que traza las pautas o lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba. La normativa publicada el 25 de mayo pasado establece la obligatoriedad del registro y que las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la circular en cualquiera de sus aspectos serán pasibles de la aplicación de sanciones con base en la ley 183-02 monetaria y financiera y el reglamento de sanciones aprobado por la Junta Monetaria en la quinta resolución del 18 de diciembre del 2003 y su modificación. La circular SB004/23 establece que las entidades de intermediación financiera interesadas en implementar modelos de negocios, productos o servicios novedosos podrán solicitar la no objeción de la Superintendencia de Bancos para incorporar a sus operaciones de manera temporal en un ambiente de prueba. ¿De qué se trata esta circular? Se consideran modelos novedosos las actividades, productos o servicios de carácter financiero que utilizan mecanismos innovadores distintos a los utilizados hasta el momento y que generan impacto en las operaciones y servicios ofrecidos por las entidades de intermediación financiera. Esto explica la publicación de la Superintendencia de Bancos. Es importante que si usted es un innovador, entonces vaya y busque esta información.
Y continuando en nuestro país, esta sí que es una excelente noticia. TripAdvisor reconoce a República Dominicana como el destino más popular del Caribe y el noveno en el mundo. La famosa web TripAdvisor publicó su premiación de Travel's Choice Best of the Best 2023, en la cual reconocen a República Dominicana como el noveno destino turístico más popular del mundo y el primero del Caribe. La publicación coloca a nuestro país al frente de los países del Caribe, seguido por Aruba, Jamaica, Puerto Rico, San Martín, quienes completan el top 5 del ranking regional. A nivel mundial, la República Dominicana es el único destino que sale en el top 10 como país, mientras que los demás destinos son ciudades, lo que obedece a la estrategia de posicionamiento de la marca país por encima de la marca de algunos de los destinos particulares de la nación, como Punta Cana, Puerto Plata, Samaná, entre otros. El top 10 de los destinos más populares del mundo lo encabeza Dubái, seguido de Bali, Londres, Roma, París, Cancún, Creta, República Dominicana y Estambul. Esto posiciona al país como un destino más popular que Barcelona, Madrid o Nueva York. La página TripAdvisor explica que otorga estos reconocimientos a destinos cuyos hoteles, restaurantes y cosas para hacer recibieron un alto volumen de reseñas y opiniones de la comunidad de usuarios durante un periodo de 12 meses. Menos del 1% de los 8 millones de listados de TripAdvisor reciben este premio, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes.
Uy, estoy emocionada con eso, señores. Vamos a cerrar hablando de Inespre, el Instituto de Estabilización de Precios y los Supermercados, El Nacional, Jumbo, Plaza Lama, Carrefour, La Sirena, Garrido y Olé relanzaron la campaña Aliméntate con el Inespre en el supermercado con ventas de alimentos en combos de 1,000 pesos. El anuncio fue realizado por el director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, y el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC, y representantes de Plaza Lama, Mario Lama, durante una rueda de prensa en la que participaron la coordinadora ejecutiva de la ONEC, Jessica de la Cruz, el ejecutivo de Plaza Lama, Rafael Rodríguez, los representantes del Grupo Ramos, Nicole Mejía, de Carrefour, Gerardo García, de Garrido, Robert Fernández, y de Olé, Joely Suriel. Las ventas comienzan a partir de este jueves 15. Hernández Guzmán indicó que con el relanzamiento del programa Aliméntate con el Inespre en el supermercado, se le ofrece a la ciudadanía una alternativa más de adquirir productos de las canastas familiar a bajo costo todos los jueves, y es una muestra del trabajo en equipo que realiza el gobierno dominicano con el sector privado con el objetivo de beneficiar a la población. Mario Lama, presidente de la ONEC, manifestó satisfacción de poder participar nuevamente en este programa a través del cual serán vendidos combos alimenticios a 1,000 pesos a un 30% menos que su precio normal en más de 110 establecimientos comerciales a nivel nacional, con el que se pretende beneficiar a miles de personas.
Bueno, y con estas excelentes noticias culminamos los factores del día. Ustedes saben que hoy es jueves y al regreso vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Conversando a Fondo sobre mercados internacionales, y yo sé que ustedes tienen clarísimo que cuando hablamos de mercados internacionales no hay nadie mejor que nuestro querido Jacinto Díaz H. Y en todas las semanas nos visita trayéndonos temas de interés para las personas que están en los mercados internacionales, para aquellos que invertimos en el mercado local y que de una u otra manera se ve impactado por los movimientos de los mercados internacionales, pero también para aquellos curiosos que de repente queremos conocer un poco más, independiente de que tengamos o no inversiones que se vean impactadas por lo que ocurre afuera. Jacinto, muy buenas noches, bienvenido a tu sección aquí en Sumas Radio.
Muy buenas noches, Santiago, igualmente aquí a todos los radio oyentes. Muy feliz de unirme a ustedes y gracias siempre por esta oportunidad de participar.
Jacinto, tenemos noticias del exterior, muchísimas, pero pues hubo varias publicaciones entre tu participación de la semana pasada y la participación que haces esta semana, esta noche aquí en Sumas. Pero como conversábamos, quizás valdría la pena centrarse en una de las decisiones más esperadas por los analistas del mundo entero. Por favor, cuéntale a nuestra audiencia, ¿de cuál decisión estamos hablando?
Claro, pues así como dice Santiago, en el día de ayer, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que pues mantendrá las tasas de intereses en los niveles actuales. O sea, no hay cambios. Que a su vez, pues, aunque por el momento eso es algo temporal, ya que pues se espera más información a tema de empleo, a tema de inflación, pues próximamente, esto está sujeto a cambiar. Pero irónicamente, como justo hablábamos aquí antes de comenzar, o sea, no tener información a nivel de cambio, en este caso, en el tema de la Fed, pues es información, porque la verdad que es la entidad más grande en los mercados, que cualquier movimiento con su política monetaria de verdad tiene un impacto mundial. En estas últimas semanas, pues había mucha incertidumbre de si pues iban a continuar esas fuertes alzas que hemos visto venir ya por las últimas 10 reuniones de la Fed. La realidad es que pues no hubo cambio y creo que dentro de todo es algo positivo porque ya esa fuerte alza que la verdad nos afecta a muchos de una forma un poco negativa, ya que pues el costo del capital, el costo de financiamiento, tema de tasas de préstamos, tarjeta de créditos, o sea, todas se ven afectadas negativamente para muchos. Creo que ya pues hay alguna esperanza de que ya esta fuerte alza pues se vaya graduando y que se convierta en algo más gradual, más que necesariamente algo tan punchante como sí lo ha sido.
Jacinto,
justo adelante.
Interesante que no haya habido cambio, pero que todavía no se sepa bien si habrá más incrementos en el futuro o si ya vivimos el último incremento, por lo menos en esta tanda de incrementos de la Fed. Según tú ves los analistas, el mercado, según el comportamiento que ha tenido, que tuvo ayer en la tarde y hoy en la mañana, y sobre todo como lo que has leído de comentarios, ¿tú crees que aplicaría ese dicho anglosajón que dice no news is good news en este caso? ¿O cómo lo tomaron los analistas?
Sí, la verdad el mercado en cierta forma se mantuvo bastante estable. O sea, no vimos que el S&P 500 ni el Nasdaq se hayan movido de una forma tan fuerte, por lo menos en el momento de la salida de la información, porque pues todavía, o sea, se espera que de aquí a fin de año aproximadamente hayan 2 aumentos más. No se dice necesariamente por cuánto ni cuándo, pero eso tiende a ser como lo que se escucha a través de los diferentes oficiales que pues forman el Consejo de la Reserva Federal. Actualmente, por ejemplo, estamos en un rango de 5% a 5.25% y lo que se está escuchando, prediciendo que pues para fin de año pues pudiéramos llegar a algo de 5.5 a 5.75. O sea, un aumento de algunos puntos básicos, o sea, no nada tan fuerte. Porque si bien recordamos hace varias semanas, varios pocos meses, vimos ya una pequeña crisis financiera ahí con la quiebra de Silicon Valley Bank, igualmente con lo mismo que pasó con Credit Suisse y la adquisición del banco UBS. Hay como mucha cautela en continuar pues, cualquier esquema de fuertes alzas como se había predecido. Entonces yo opino que sí, habrán... o sea, estoy de acuerdo que sí, creo que habrán más alzas, pero ya sea algo mucho más leve y mucho más pausado, calmado, para no distraernos de luego tener que pues, reducir las tasas y reestimular la economía por causar una recesión muy fuerte.
Bueno, pero...
Y sí, la inflación, sí. No, o sea, la misma inflación pues se ha ido cediendo. O sea, el objetivo de la Reserva Federal son ese target de 2%. El indicador más reciente que vimos fue para el mes de mayo, de un 4% a esa tasa de inflación. O sea, es la tasa más baja que se ha visto en los últimos 2 años, a pesar de que sigue siendo más alta de lo que pues se desea. Entonces sí, se está viendo como una retracción de esa inflación que se ha venido tratando de combatir y la idea es que pues eso continúe. Si no continúa, pues ahí continuaremos viendo mayores aumentos en esas tasas de intereses.
Es interesante lo que tú señalas porque de cumplirse esas estimaciones, pues le quedarían 2 aumentos a la Fed, teóricamente, de 25 puntos básicos en lo que resta del año, que no es significativo para 6 meses después de lo que hemos vivido tan rápidamente en los últimos 12 meses. Estaba mirando, ahora que tú señalabas de las estimaciones, me metí aquí rapidito a internet, y estaba mirando, Jacinto, el, no sé cómo se diga esto en español, como el gráfico de puntos que existen sobre las apuestas que hay para la Fed, ¿verdad? Y como tú decías, se ve la diferencia en marzo, digamos que la gente estaba esperando que estuviera más o menos alrededor del 5.25, 5.50, y aún con la pausa que hubo, pues la estimación se fija alrededor de 5.75, como tú nos decías, que son 2 subidas más de 25 o una de 50, que me imagino que es muy poco probable, ¿verdad?
Estoy de acuerdo.
Sin embargo, vale la pena señalar que no hay reducciones. Es decir, para 2023 nadie ve reducciones hasta el momento. Uno mira el análisis de puntos de la Fed y ningún oficial estaría apostando a reducciones. Sin embargo, si hay 3 oficiales que pudiesen estar apuntando a más de 75 puntos básicos de incremento, es decir, a 3 subidas de 25 posiblemente. O sea que todavía tenemos un sesgo alcista en las tasas, en promedio de 50 básicos, pero hay quienes opinan que se debería incluso incrementar 75 puntos básicos más. Por supuesto, esto con las consecuencias que puede tener sobre la renta fija y sobre la renta variable. Tú nos decías que las acciones realmente ayer no habían reaccionado de forma relevante, pero algunos analistas han empezado a sugerir nuevas estrategias o todavía siguen siendo bastante conservadores para referirse a cambiar ya de estrategias, de comenzar a pensar en alargarse en la curva. No sé, ¿tú qué lees tanto? ¿Has visto al respecto o todavía hay bastante cautela, sobre todo como por estas expectativas de que todavía podrían existir incrementos adicionales en la tasa de la Fed?
Sí, pues definitivamente lo que estábamos viendo hace varias semanas, creo que lo discutimos, fue la curva invertida. O sea, cuando vemos las tasas de intereses a corto plazo en comparación a las tasas de intereses a largo plazo, me estaba moviendo que las tasas de intereses a corto plazo estaban aumentando mucho más fuerte y más altas que las de largo plazo. Que es irónico porque uno asumiría que a más plazo, a mayor tiempo, pues mayor recompensa por ese riesgo adicional y más rendimiento, más tasas. Cuando hay temas de o miedos de recesión, pues se ve que hay más riesgo en la parte principal de la curva, al corto plazo, y entonces esas tasas sí permanecen altas. Justo después de este comentario, pues se vio cierta como devolvimiento de la parte larga de la curva, significando que pues hay un poco más de optimista y optimista, visión optimista de que, o sea, este presidente de la Fed, Jerome Powell, pues haya podido o esté logrando llegar a un nivel de equilibrio en las tasas sin necesariamente causar una recesión puntual, ya que pues no se ha ido sin desfreno en aumentos en tasas, o sea, mire cómo frenó ahora. Entonces, quizás no tengamos que en un futuro tener que regresar a bajar tasas para poder motivar la economía y sacarlo de una recesión. O sea, creo que de alguna forma se está viendo que, por lo menos por el momento, él está logrando llegar a un nivel templado en este esquema de tasa de interés sin causar necesariamente una recesión tan puntuada como sí se estaba esperando. No hemos acabado todavía el año, pero creo que por lo menos un poco de esperanza y demostración de un buen trabajo. Sí, creo que es algo a reconocer para ese presidente de la Fed.
Y eso es bien interesante porque si tú recuerdas, desde hace más de un año, mucha gente le estaba apostando una recesión profunda en los Estados Unidos. Aquí en Sumas habíamos sido bastante optimistas, señalando que posiblemente no lo veíamos así, pero es interesante ver el manejo que la Fed le ha dado realmente al contexto inflacionario y ha tenido que jugar con expectativas, porque no solo se trata del impacto que tiene la tasa, sino especialmente, como dicen los expertos en política monetaria, de las señales que se envían y de las expectativas que se crean entre los agentes del mercado. No es solo lo que usted haga hoy, sino cómo lo lee eso los agentes del mercado, cómo ven su plan a futuro, si creen que hay estrategias claras, si creen que van a tener impacto o no. Y eso realmente hace pues que la economía se comporte de una u otra manera. Es como decimos cuando estamos comprando un activo, ¿verdad? Si todo el mundo piensa que ese activo va a subir, pues definitivamente ese activo sube de precio porque todo el mundo sale a comprarlo y a mayor demanda, pues el precio automáticamente se incrementa. Creo que la política monetaria tiene mucho que ver con eso. O sea que me gusta esa reflexión que tú haces del directorio actual de la Fed y cómo ha podido navegar estas aguas tan complicadas que le ha tocado, sí. No han sido aguas sencillas, la verdad, pero lo ha hecho bastante bien. En ese sentido, ¿hay expectativas hacia el futuro sobre la inflación, Jacinto? ¿La gente opina que realmente la Fed va a poder meter en cintura la inflación dentro del rango? Porque yo he estado leyendo y hay mucha gente que dice que lo que debería era generarse un nuevo rango para la inflación en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, muy de acuerdo, Santiago. Creo que esa tasa del 2%, pues debe haber algún tipo de rejuego de que se pueda acercar un poquito más asumiendo un 2.5. O sea, si vemos un aumento en ese objetivo de 2 a un 2.5, por decir un ejemplo, y ya la inflación está en 4 y esa baja a 3, o sea, ya no estamos tan lejos necesariamente de llegar a ese punto de equilibrio. Y quizás con esas leves alzas en las tasas de aquí a fin de año, pues ya sea suficiente para lograr ese punto de estabilidad, tanto a nivel de empleo, del empleo, que sí se ha mantenido muy competitivo, igualmente de la inflación, de llegar al punto de equilibrio. Creo que algo a notar es pues ese driver importante del precio de petróleo siempre influye mucho en la inflación. Está muy calmado, o sea, por los precios menos de los $70 el barril para la WTI. Y entonces, eso creo que también incide un poco en estos próximos meses de cómo se vayan a traducir los precios de energía en los precios también que se traspasan a todo lo que se consume, todo lo que se transporta y produce. Creo que eso se estará reflejando, porque cuando la inflación estaba muy fuerte, recordamos que todo comenzó con la guerra de Rusia y Ucrania y el precio de barril estaba en $120 el barril. Entonces, creo que hay algún tipo de rejuego, descanso por ese lado también. Así que estoy un poco optimista que estos próximos meses sí esa inflación comience a ceder.
Bueno, esperemos que sea así para bien de la economía norteamericana, especialmente de todos los consumidores, de toda la gente que vive allá y por supuesto del mundo entero, porque la economía mundial está pendiente de ver qué pasa en los Estados Unidos. Recordemos que el consumo de los norteamericanos es cerca, aunque no llegan a ser, ojo, no llegan a ser ni siquiera el 5% de la población mundial, representan cerca del 25% del consumo mundial. Así que todos los ojos siguen puestos en los Estados Unidos porque son un motor para la economía global. Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche. Te deseamos que tengas un feliz fin de semana.
Gracias, igualmente, de verdad. Muchas gracias por tenerme aquí. Lo disfruto mucho. Buenas noches.
Y te esperamos, por supuesto, en 8 días.
Gracias.
Me han llamado, es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, el rol de la mujer cada vez se diversifica más y antes se dedicaba a ser madre, esposa, profesoras, emprendedoras, otras cositas. Hoy en día las identificamos con empresarias y líderes. Y las mujeres pueden ser los agentes de cambio en sectores que normalmente eran dominados por los hombres, como la agricultura y el mercado exportador. Un ejemplo de eso es que en el 2022 el país reportó una producción agrícola de 322 millones de quintales, pero la participación femenina se incrementó de forma relevante. Para cierre de mayo del 2022, se agruparon a 25 exportadores y la mayoría de ellos eran mujeres. Interesante conocer ese datico.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hemos llegado a adición o sustracción y vamos a conocer el resultado de la encuesta que habíamos dejado la semana pasada. Bueno, no, ya hace ya más de 8 días, ¿verdad? Y vamos a conocer la pregunta del día de hoy. Vamos a ver si la bolita sigue funcionando, Santiago.
Sí, yo creo que sí, ustedes están pegadas. Miren, le preguntábamos a nuestra audiencia si era una decisión positiva el hecho de que los sindicatos plantearan que se fijara el pago de cesantías a los empleados domésticos directamente en el Código de Trabajo. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
Yo creo que la audiencia dijo que no.
Bueno, me gusta que estén ustedes enfrentadas. Vamos a ver qué dijo nuestra audiencia.
Sigue funcionando, sigue
los funcionando. Los jueves son jueves de debate. Eso es lo que más me gusta. Entre ustedes hay debate en esto. Miren, el 71% de los votos que tuvimos dijeron que sí era una decisión positiva y el 29% indicaron que no es una decisión positiva. Ahora bien, esta semana con un temita que ha estado en la prensa, que yo creo que nos interesa a todos, tengamos o no inmuebles, rentemos o no inmuebles, pues porque finalmente se trata de cómo se administran los impuestos del país, en qué se gasta el dinero. Y es que resulta que buscan crear un fondo para alojar en casas transitorias a quienes no paguen la renta. ¿Sería eso una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche en Fracciones Heterogéneas tenemos un ring muy interesante, una pelea muy interesante, no solo por la calidad de mi contrincante, sino por el tema que él ha propuesto para ustedes. Muy buenas noches, Alerzo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Feliz de estar aquí una vez más con ustedes.
Yo te confieso algo. A mí no me gustan las peleas, pero me encanta venir a este ring.
Bueno, una de dos. O quizás porque te conviertes en un mejor boxeador o porque siempre me das una paliza.
No, jamás, jamás. Yo creo que la paliza nos la damos entre los dos, pero los aplausos y el bienestar se lo lleva a nuestra audiencia como debe ser. Y hablando de palizas, te quería, para introducir el tema, pues palizas son las que nos llevamos cuando no medimos el riesgo, ¿no? A veces nos olvidamos que en la vida todo tiene riesgo y preferimos hacer como el avestruz, meter la cabeza en la tierra y esperar que nos golpee el huracán. Y cuando nos golpea quizás es demasiado fuerte porque no nos hemos preparado. Así que, Alerzo, para empezar con nuestro tema de hoy, gestión del riesgo. ¿Hacemos outsourcing o lo hacemos in-house, lo externalizamos, lo contratamos por fuera o capacitamos un equipo para que lo haga por dentro? Cuéntanos primero, antes de las... No vamos a empezar a pelear todavía, ¿te parece?
Claro, perfecto.
Cuéntanos un poquito qué es esto de la gestión de riesgo. Recuérdanos así con palabritas simples, con cucharita, como dicen acá en República Dominicana, ¿qué es esto de la gestión de riesgo?
Sí, fíjate, la verdad lo vamos a enfocar en la gestión de riesgos, en este caso financieros y de actividades relacionadas a la parte de inversiones, porque gestión de riesgos se puede ampliar y hablar en gestión de riesgo de desastres naturales y un sinnúmero de cosas más, ¿verdad? En la parte de gestión de riesgos, específicamente financiero, tiene que ver con toda actividad que uno realiza de asumir cierta posición o cierta inversión en instrumentos financieros, acarrean cierto nivel de riesgo. O sea, el riesgo es inherente a la actividad de inversión. Por ende, es muy importante uno identificar los riesgos, ¿verdad? Por lo menos saber si yo tengo la disposición o la capacidad de asumir ese nivel de riesgo y si es necesario yo gestionar ese riesgo. Entonces, es una actividad complementaria a todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones de inversión de distintos participantes del mercado y también del público en general.
Y sabes que yo quizás hasta lo ampliaría, te digo, no solamente para el caso de las inversiones, o bueno, sí, de las inversiones, pero vistas no solo en términos de recursos financieros, digámoslo así, cuando yo soy como inversionista en el mercado de valores, sino esa gestión de riesgos también, Alerzo, que existen las empresas que a veces no ponderamos y que no necesariamente corresponden solo a la tesorería, pero que en las manos de la persona correcta nos pueden ayudar a identificar y a reducir las probabilidades de perder dinero por otras cuestiones que no exclusivamente dependen de tesorería, pero como en finanzas se ve toda la empresa a partir de los números, pues nos pueden ayudar a descubrir incluso temas operacionales, temas reputacionales, que claro, tiene un impacto en nuestro balance, tiene un impacto en nuestros números, pero que las acciones se deben comenzar a gestionar desde otras áreas. Eso es importante, la gestión de riesgos. Yo creo que una buena gestión de riesgos financiera nos lleva a mirar no solo el tema financiero, sino la empresa como un todo, y desde allí nos ayuda a prevenir algunos eventos, algunas pérdidas que nos pueden llevar incluso al fracaso, como ha ocurrido incluso con grandes multinacionales. Es que lo interesante es eso, la gente cree que un evento se lleva es una firma pequeña. No, hay eventos que se llevan lo que venga por delante. Vamos entonces a hablar de esto. ¿Cómo lo vamos a abordar, querido Alerzo? Cuéntale a nuestra audiencia, por favor.
Yo creo que podríamos tocar el tema de la gestión de riesgos desde el punto de vista de outsourcing versus la gestión de riesgos in-house. En este caso, yo tomaría la gestión de riesgo outsourcing, si te parece.
Me parece perfecto. Hoy, si te vas con esa, prepárate porque hoy no vengo tanto a defender la gestión in-house, lo voy a hacer, pero vengo a atacar la gestión outsourcing.
No hay problema, no hay problema.
Me
Estamos listos.
gusta.
En el
Bueno,
día de hoy te
sí.
voy a dejar que tú inicies porque no sé si te has dado cuenta de cuando yo me quedo ya para el final es porque vengo bien preparado para la pelea. Así
Entonces
que prepárate.
me reservo mi gancho para el final.
Bueno, lo mejor que tengas lo puedes dejar para el final.
Bueno, fabuloso. Mira, cuando hablamos de, digamos, de gestión in-house, yo creo que uno de los temas más importantes en los riesgos es el conocimiento de la información, el conocimiento del proceso, del negocio como tal. Y entonces, ahí tenemos que dividirlo en dos cosas. Primero, la gestión financiera como tal, la gestión del portafolio, los riesgos y los demás riesgos. Cuando se trata de los demás riesgos, creo que no hay nada más importante que conocer muy bien las transacciones, las operaciones que hacemos dentro de nuestra empresa. Y por eso es tan importante que participe en esa gestión alguien no solo que hace parte de la empresa, sino ojalá que conoce de alguna manera la estrategia de la empresa y algo de la historia de la empresa, cómo ha ocurrido algo a través del tiempo, cuáles son las características de la empresa para reaccionar frente a eventos adversos. En el caso del portafolio, por ejemplo, es muy importante conocer en detalle cuál es esa tolerancia al riesgo que puede tener la junta de accionistas o el consejo de administración, la junta de directores de la empresa, porque cuando hablamos de riesgos, claramente lo que estamos hablando es de buscar mayores retornos, pero también estar dispuestos a aceptar mayores pérdidas. En esa capacitación in-house es algo que es muy importante y es que la capacitación se hace más enfocada, es decir, cuando miramos una gestión de riesgo in-house, posiblemente a la vez se están diseñando soluciones educativas que nos permiten preparar a los empleados que siguen en la lista de sucesión para seguir con esa función. Y entonces ocurre algo, Alercio, que para mí es muy interesante, y es que el know-how se queda dentro de la compañía, es decir, elevamos el nivel de nuestro equipo humano, elevamos su productividad, su preparación y sobre todo su contribución a la ejecución de la estrategia. Y si tenemos un equipo humano comprometido, un capital humano capacitado, pues seguramente esas personas, no solo mientras trabajen en la gestión de riesgos, sino posteriormente, nos van a servir como elementos de alerta, porque si quieren a la compañía, van a entender fácilmente las consecuencias que algunos riesgos y algunas acciones que se toman en la compañía tienen para todos. Y como están comprometidos con esos accionistas, con ese proyecto, con esa función final de la empresa, pues seguramente van a alertar al tiempo. Lo segundo es que contar con capital humano para desarrollar esa gestión de riesgos nos permite de una manera muchísimo más fácil el uso de ejemplos, de casos relevantes y de casos actuales para tener en cuenta en esa evaluación, cosa que posiblemente cuando lo hace un externo no es tan fácil encontrar ni definir, porque a mucha gente no le gusta hablar tanto de las cosas malas. Sin embargo, si yo estoy desarrollando la gestión de riesgos, no tengo que comentarlas, simplemente las sé y a partir de ahí hago los diseños y las acciones necesarias para mitigar esos riesgos. Por supuesto, la tercera parte es la conveniencia, y es que cuando la gestión de riesgos se hace de manera interna, pues es fácil, o digamos mucho más fácil, tener horarios y responsabilidades puntuales para las tareas difíciles que implica la gestión del riesgo. Es decir, si bien es un desafío, tanto en materia de capital humano como logístico, para el personal interno, asumir una responsabilidad tan importante como esta, pues a la vez es una oportunidad y una manera de lograr mayor compromiso de una forma más conveniente, porque al ser empleados míos, pues básicamente yo tengo la capacidad de forzarlos, llevarlos a cumplir con ciertas metas, con ciertos objetivos específicos, que desde la parte del outsourcing, pues simplemente dependo de las capacidades del otro. Y una que definitivamente hay que tener en cuenta es la optimización de costos. La oportunidad de optimizar ese proceso de gestión de riesgos, pues por supuesto que requiere inversión, sea outsourcing o in-house. Ambos procesos van a requerir inversión, eso es innegable. Sin embargo, es posible que esa inversión que yo hago en mi capital humano, pues como ese capital pretende permanecer en la compañía, pues simplemente comience a retornar los beneficios de una manera más directa y posiblemente no tan pronto, pero en el largo plazo de una manera más contundente.
Bueno, Santiago, yo diría que difiero de ti en algunos puntos, pero vamos a ver cómo los suma escuchas deducen de tus posiciones y las mías, a ver por dónde se inclina. Así que vamos a ver. Y creo que directamente voy a poner el dedo en la llaga con el último punto que tocaste. Es el tema de reducción de costos y creación de valor. Como dicen los gringos, cost out and value in. Entonces aquí yo creo que lo que implica implementar una gestión de riesgo según el estándar internacional a nivel de gobernanza, separación de funciones, que esto es lo que requiere la gestión de riesgo moderna, hace prácticamente inviable que muchas entidades medianas o pequeñas se adecúen a este nuevo estándar, se podría decir, en República Dominicana, por lo menos, o que exista mayor resistencia en el sector y tenga que adoptarse lo que es la gradualidad. ¿Okay? Muchas entidades, excepto quizá la más grande, y yo creo que en República Dominicana incluso estas, no tienen del todo las capacidades tecnológicas a nivel de computacional, se puede decir, o el tema de modelización compleja y análisis de datos que se requiere para conducir una gestión de riesgos eficiente. Por otro lado, está el tema de la gestión del talento. Cada vez es más difícil atraer talento con dominio de temas cuantitativos, tecnológicos y a la vez de las particularidades de los distintos tipos de riesgo. La demanda de estos perfiles a nivel nacional e internacional supera actualmente la oferta. Y esto es un punto muy importante porque muchas veces no es que yo quizá no tenga los recursos o cómo yo puedo estructurar un buen equipo de riesgo, sino que no tengo esa oferta en el mercado para los fines. Por otro lado, comprender los nuevos productos que van saliendo en un mercado creciente y la caracterización de los riesgos inherentes es un reto para las entidades financieras y, por ende, para las áreas de riesgo. Y te voy a poner varios ejemplos. En el mercado dominicano, tenemos el tema del mark-to-market, ampliamente discutido en la actualidad. Eso no es un tema meramente contable ni de tesorería. Es un tema que da nacimiento al riesgo de mercado en el sector financiero dominicano. La parte de los derivados, que también se ha venido hablando mucho hace unos años y que eventualmente van a surgir en el mercado dominicano. Para tú caracterizar el riesgo de un derivado, tienes que entender bien el producto y cuáles son los factores de riesgo que inciden en su comportamiento. El tema de estructuraciones que puedan venir, notas estructuradas y otro tipo de cosas. También la apertura o participación de inversiones en otros mercados. Eso requiere también abordar distinto la gestión de riesgo con los factores que inciden en cada mercado. Pero también tenemos que tener claro de que la supervisión basada en riesgo apenas inicia en República Dominicana. O sea, está en pañales, aunque se ha venido hablando hace muchos años. Y la pérdida en valor económico y competitividad de que todas las entidades financieras realicen un nuevo desarrollo y adecuación a los requerimientos regulatorios que vienen es enorme. Y ojo, aquí tengo que hacer la salvedad, que no me malinterprete. Yo soy fiel defensor de la gestión de riesgo, pero la verdad es que los recursos son limitados y tienen que orientarse eficientemente. Y tú tener 20, 30, 40 entidades haciendo lo mismo prácticamente, creo que hay una pérdida de valor cuando tú puedes terciarizar una parte de esos procesos. Y para mí ya existe un precedente en República Dominicana, quizá no tanto en gestión de riesgo, pero sí en la parte de proveeduría de precios, con Redeval. Tú tienes que Redeval es la entidad que provee los precios en el sistema financiero dominicano y la mayoría lo han adoptado y hace un proceso de modelización, de metodología, de correr los precios y creo que eso es saludable. Por otro lado, existen muchos trabajos, diría yo, o actividades del día a día, rutinarios o estandarizados que llevan a cabo las áreas de riesgo y que lo pueden hacer perfectamente bien, pero son muy escasos los perfiles que tienen las habilidades para realizar una gestión de riesgo efectiva, más allá que la parte operativa. Cada vez se requieren más habilidades técnicas. Por ponerte un ejemplo, imagínate tú un gerente de riesgo preparado, con experiencia, conocimiento, que tú lo dediques a realizar tareas repetitivas y elementales y se consuma en ese día a día. Para mí, ese nivel de expertise que es escaso, debe ser usado más estratégicamente en la parte analítica y de toma de decisiones, que es muy importante. Y para mencionarte quizás algunas tareas repetitivas o recurrentes, tú tienes el tema de pruebas, monitoreos, reportes de riesgo, desarrollo de modelo, monitoreo de modelo, validación, pruebas de estrés periódicas, que en la gobernanza de gestión de riesgo deben tener separación de funciones. Tienes que tener un área de desarrollo de modelo, otra que te corra el día a día el modelo y otra que te haga validación de modelo. Imagínate lo costoso que es eso para una entidad o para cada entidad tener ese tipo de estructura. Y también se utiliza lo que es, más allá de un outsource, un acompañamiento puntual, lo que es el Risk as a Service, que son soluciones tecnológicas que te permiten de manera automatizada con un proveedor, disponer de una parte de la gestión de riesgo, que se podría decir que es la identificación y cuantificación o medición de los riesgos. Y eso te reduce inversión en infraestructura tecnológica, aplicaciones, licencia y un sinnúmero de cosas. Yo diría, Santiago, que hay que dejarse ahí de cosas, zapatero a sus zapatos, una empresa de dedicación exclusiva o que una de sus principales líneas sea esta, de outsourcing de gestión de riesgo, ofrece innovación y automatización constante. Es un incentivo natural para ser más eficiente y efectivo.
Tengo que confesar dos cosas, Alerzo. Me tocaste el corazón y el bolsillo con el tema de la inversión en tecnología, que cada vez es más importante para la gestión de riesgos, especialmente en lo que tiene que ver en materia financiera. Y número dos, pues, con el déficit que tenemos de capital humano con conocimiento de esta materia. Lo dejo ahí para que nuestra audiencia, si lo va a hacer in-house, primero se asesore de personas que conozcan muy bien de esta materia para que le ayuden a montar sus modelos y sus procesos in-house. Y si lo van a externalizar por completo, pues se contacten ojalá con personas que tienen experiencia y que tienen el conocimiento de esto que es tan importante y nos puede evitar grandes pérdidas.
Para terminar, Santiago, ahí
gancho,
una frase
gancho,
que vi
oiga,
hace
gancho,
un tiempo en un artículo. Si la NASA puede hacer un outsource de la construcción de cohetes, ¿por qué una organización no puede hacer un outsource de la gestión de riesgo?
Me gustó, me gustó. Muy buenas noches, Alerzo. Gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, Santiago. Gracias a ti por invitarme.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa, tristemente, pero estamos más cerca del viernes, así que pueden sonreír todos. Y pueden sonreír además porque estamos finalizando con un poquito más de conocimiento, con un poquito más de inquietudes financieras y sobre todo con un poquito más de ánimo para disfrutar este fin de semana. Querida Rosy, ¿cuál es nuestra frase del día de hoy?
Bueno, hoy les traigo una frase que nos habla de oportunidades, de éxito, y que viene de manos de Chris Grosser, y él fue un graduado de la Facultad de Negocios de la Universidad del Sur de Tampa, Florida, con una especialización en marketing. Además de esto, es un asesor de ventas de la compañía de Tesla. Y de manos del señor Grosser nos llega la siguiente frase. Él dijo, las oportunidades no ocurren, tú las creas.
¿Y tú qué crees, Rosy?
Bueno, que básicamente la determinación que nosotros podamos tener y la proactividad que le pongamos van a definir nuestro éxito o nuestro fracaso. Todo va a depender de nosotros.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la vida a veces nos trae oportunidades, pero cuando no existen, nosotros somos los responsables de crearlas.
Eso es correcto.
Así que nos despedimos así. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial. Un gusto haber compartido hasta hoy con ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.